por derecho. Mire, todavía estamos hablando acerca de la familia, este es el mes de la familia, este mes de febrero todo el mundo está celebrando el amor y la amistad, y usted va para Walmart o va para HEB, que es una tienda que hay aquí en Waxahachie y aquí en Texas, y usted ve esos globos y usted ve los peluches, y usted cuando va con su esposo ya le echa el codito así como que, bueno, te tienes que destacar. A mí, conmigo fueron injustos porque mi esposo cumple el 14 y entonces me toca doble regalo, pero bueno, que Dios tenga misericordia de mí. Pero esta historia que acabo de leer, quizás usted la ha leído antes, quizás usted ha escuchado acerca de Jacob, quizás usted sepa de la historia de Jacob, pero esta es una historia ya, cuando la leímos, ya está avanzada la vida de Jacob. Y él es el protagonista de esta historia. Jacob era el hijo de Isaac y era el nieto de Abraham y venía de una familia aristócrata espiritual. Imagínese eso, la responsabilidad que había sobre Jacob. Porque Jacob era el nieto de Abraham, y si nosotros leemos la Biblia descubrimos que Abraham era el padre de la fe. O sea que Dios tomó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo: te voy a dar una tierra y te voy a bendecir, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero él le dio esta promesa de bendición no solamente a Abraham, sino a toda su generación. Así que de forma casi inmediata, cada hijo que nacía dentro del linaje de Abraham tenía la responsabilidad de ser bendición, tenía la responsabilidad de caminar en obediencia, tenía la responsabilidad de caminar casi siendo perfecto. Y cuando usted es cristiano, la gente piensa que sus hijos tienen que ser perfectos, que su familia tiene que ser perfecta, y seguimos hablando de que nosotros tenemos una familia imperfecta y que está bien ser imperfectos, porque Dios nos está llevando hacia esa perfección. Y Jacob tenía una historia detrás de este episodio que acabamos de leer, porque este episodio que acabamos de leer ya Jacob tenía edad avanzada, ya tenía hijos como leímos, ya tenía dos esposas por falta de una, tenía esclavos, tenía mucho dinero, era rico, pero no todo en Jacob estaba bien. Jacob había vivido situaciones que habían marcado su vida y él necesitaba arreglarlas. Y por eso Jacob pelea con el ángel de Jehová, que es una teofanía de Dios, es decir, es la manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Y es una teofanía de Dios porque él se está manifestando a un hombre que ha oído acerca de él, pero no le ha visto físicamente. Pero necesita una transformación en su vida. Y Jacob ha caminado en su vida de error en error y dice: un día me levanto con mi familia porque quiero algo diferente. ¿Cuántos han dicho: me cansé de vivir lo mismo, quiero algo diferente? Y Jacob venía de un linaje, de una familia de fe. Entonces la fe, que es la garantía de lo que esperamos y es la garantía de lo que Dios le había dado a Abraham, no era una seguridad de que todos sus hijos iban a hacer las cosas bien. Por eso, aunque nosotros hablemos de la palabra en casa, eso no siempre va a ser una garantía de que nuestros hijos no se van a equivocar, de que no vamos a meter la pata como padres, de que no nos vamos a equivocar como esposos, de que no vamos a tener errores. Y Dios me muestra a mí familias imperfectas para que yo me agarre del argumento de lo que Él hizo en esa historia. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos. Y si Dios transformó la historia de un hombre, de una genealogía poderosa espiritual, yo quiero que tú sepas que Dios va a romper cosas en tu vida hoy que te van a hacer mejor para tu genealogía. Y era una familia con propósito. Mire, cuando las familias viven con sentido de propósito, es decir, cuando saben para qué están en la tierra, cuando no están solamente para gastar ropa, ni solamente para gastar dinero, sino cuando entienden y le transmiten a sus hijos: tú vas a ser una persona grande en la vida, tú vas a ser un profesional, tú vas a ser un hombre de bien, tú vas a ser una persona diferente, tú vas a marcar la diferencia. Eso es vivir con sentido de propósito. Y sabe, quizás usted no todo el tiempo le está leyendo la Biblia a sus hijos, ni a su familia, ni está leyendo la palabra las 24 horas del día, pero usted está declarando sobre su cónyuge, sobre su familia y sobre su casa lo mejor. Y yo me imagino a Abraham que se levantaba en la mañana y decía: mi generación es bendita porque Dios me dijo que mi generación era bendita. Yo a los 90 años procreé un hijo, y Abraham decía: Dios está conmigo, aún en mi vejez soy fructífero. Y tú, no importa la edad que tengas, vas a ser fructífero y tus hijos van a ser fructíferos. Pero la familia de Jacob es marcada por una situación. En el tiempo de antes, el primogénito era por legalidad el dueño de la bendición. Y Jacob, cuando Rebeca queda embarazada, Jacob no venía solo en la pancita, había un hermano mellizo. Eran gemelos morochos. Y eran gemelos morochos, pero eran completamente diferentes. Jacob era lampiño y era morenito, y su hermano Esaú era rojo, peludito, peludito, peludito. Pero la lucha de Jacob no inició cuando él estaba en ese monte peleando con Dios. La lucha de Jacob inició desde el vientre de su madre. Y desde el vientre de su madre, ella sentía cómo estos dos niños estaban luchando. Yo quiero que me coloques Génesis 25 y mire lo que dice la palabra del Señor. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella, Rebeca, la mamá de ellos, consultó: ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Verso 23. El Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Qué increíble. Porque ¿cómo que servirá a tu hijo menor si el menor es el que sirve al mayor? Rebeca guardó esto en su corazón, no le dijo a nadie, no se lo dijo ni a Isaac. Y dice la palabra que cuando los niños nacieron, Jacob, luchando en el vientre, tomó el pie de Esaú y nació con la mano en el pie de Esaú. Y le colocaron Jacob, que significa engañador, mentiroso, suplantador, usurpador. Y a Esaú le colocaron Esaú, que significa el rojo, la sangre, prácticamente asesino le pusieron, rojizo, que le gustaba la sangre. Entonces, a Isaac, él sentía mejor, más aprecio por Esaú, porque Esaú cazaba y creció como un guerrero fuerte, grande, apuesto. Y en cambio la mamá tenía preferencia por Jacob, porque Jacob era cocinero, cocinaba espectacular, hacía cosas deliciosas, era tranquilo. Y dice la palabra que él prefería estar en casa porque él era tímido, su personalidad era como tímida. Entonces, desde ese momento hubo una fractura, porque cada papá tomó su bando. Imagínese que uno como padre marque la vida de sus hijos por tener preferencias el uno con el otro. Si Dios nos está formando como padres, nunca hagamos esto. Nunca sintamos preferencia por ninguno de nuestros hijos, porque esto quiebra el corazón, esto marca el corazón. Y Jacob inició una competencia desde el vientre con su hermano, porque él quería la primogenitura. Así que le cocinó un plato de lentejas, y su hermano Esaú le vendió y despreció su primogenitura y se la vendió. Ahora, no era tan fácil como que voy a vender mi primogenitura, porque era un derecho legal que tenía Esaú. Pero Jacob, que era astuto y que tenía una mamá que estaba todo el tiempo consintiendo lo que él hacía, la mamá le dijo: tu hermano se va de casa, vístete como él y ve por la bendición de tu papá, que ya es ciego. Y Jacob le pareció genial la idea y fue y robó la primogenitura y la bendición de su hermano. Su papá ya era ciego, no veía, lo engañó y lo bendijo. Y cuando Esaú llegó, lo que encontró fue que su papá ya no tenía otra bendición para él. Y le dijo: por favor, bendíceme. Y el papá le dijo: no puedo hacerlo, ya bendije a tu hermano Jacob. Y dice la palabra que Esaú odió a su hermano en el corazón, tanto que desde ese momento dijo: lo voy a matar. Y yo estoy viendo cómo una familia de propósito se divide por una situación, por la ambición, por la ceguera, por el mal manejo de las decisiones. Y veo cómo un joven crece con permisividad, y veo cómo un padre, quizás pensando o delegando en una madre lo que estaba pasando, se olvidaron de la esencia del amor en una familia. Y cuando una familia tiene ausencia de amor, este tipo de cosas pasan. Cuando un matrimonio conviene estar cada quien por su lado y no construir una base de amor, nosotros en el tiempo vamos cosechando situaciones que luego decimos: ¿y cómo me sucedió esto a mí? Y eso fue lo que le pasó a Jacob. que salió corriendo de su casa porque su hermano lo iba a matar. Su hermano lo iba a matar. Y él tenía propósito, no porque el papá lo bendijo, no porque él le robó la primogenitura a su hermano, porque por derecho estaba en una familia de bendición. Y muchas veces nosotros nos las pasamos peleando con todo el mundo por lo que queremos que sea nuestro cuando Dios te bendijo y es tu derecho ser bendición. Pero Jacob no lo entendió. Es por eso que tú tienes que hablarle a tu familia y tienes que tener sentido de propósito y decirle a tu familia: tú eres bendición. No importa si estamos viviendo situaciones económicas, no importa si hoy no tenemos lo que tú quieres, no importa si tú ves que tu amiguito tiene esto, si tú ves que el otro matrimonio tiene esto, no te compares. Tú eres bendición. Y yo estoy pensando que Rebeca constantemente comparaba a Jacob con su hermano y le decía: viste, tu papá ama más a tu hermano, viste. Y esto creó en el corazón de Jacob un celo que lo hizo actuar de esta manera, para vivir huyendo con una bendición que no era de él, pero que él tenía por derecho. Y están los que piensan que porque huyen no van a enfrentarse con el propósito. Están los que piensan que por tener propósito no van a tener problemas. Y estamos equivocados. Como familias con propósito, todo el tiempo vamos a estar librando una batalla con la sociedad, con nuestras propias familias que no piensan igual que nosotros, con nuestros vecinos que nos critican, con la gente que nos rodea. Siempre vamos a estar viviendo una batalla, vamos a estarla librando. Pero usted y yo tenemos que saber que si somos bendición y estamos donde estamos, Dios es el que nos defiende. Están los que están teniendo problemas por encontrar el propósito. Usted ve familias que se estrellan y son heridas y son lastimadas porque no encuentran su propósito. Y están buscando con desesperación su propósito. Y estamos tú y yo que estamos aquí, los que me están viendo, que estamos claros de nuestro propósito. Y a pesar de las tormentas decidimos navegar por encima de las tormentas, porque sabemos que hay propósito en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todo estaba aparentemente normal, pero Jacob se cansó de vivir esta situación. ¿Cuál ha sido tu situación en familia? ¿Acaso te has comparado como persona? Porque la semana pasada hablamos de amar nuestra familia, pero ahora vamos a ir mucho más profundo, vamos a lanzarnos a la piscina. ¿Qué es lo que no te gusta de tu familia? Analiza esa situación que se ha repetido en tu familia por mucho tiempo. Y yo quiero que te hagas esta pregunta ahí donde estás. ¿Has luchado tú por tu bendición, por la bendición de tu familia? ¿Has luchado en algún momento por la bendición de tu familia? ¿Cuántas veces te has parado tú por la bendición de tu familia? ¿O cuántos de tu familia están peleando por encontrar el propósito y tú por no abrir tu boca de bendición y declarar sobre ellos bendición, valga la redundancia, ellos aún están buscando el propósito? ¿O ellos piensan que tú eres el que tiene propósito y ellos no tienen propósito? ¿Cuántas veces has comparado a cualquier miembro de tu familia con otro? ¿O cuántas veces tú mismo te has comparado con otra persona? ¿Cuántas veces le has quitado valor a las cosas buenas que tiene tu familia, mirando solamente la pared vacía que todavía no está llena de títulos y de cosas que para ti son importantes, pero estás dejando que cada día que pase se te olvide que un día es una oportunidad para tú afirmar a cada miembro de tu familia en el Señor? Es nuestra responsabilidad afirmarnos los unos a los otros. Cuando el apóstol Pablo decía: oremos los unos por los otros, él estaba hablando de afirmación. Él estaba hablando de afirmar al creyente, de que los creyentes se afirmaran entre ellos, de que los creyentes clamaran entre ellos. Cuando tú haces eso en tu familia, tú estás diciéndole a tu familia que va a ser una familia victoriosa a pesar de lo que esté viviendo. ¿Cuántas veces miembros de tu familia han tomado malas decisiones, se han equivocado, han reincidido y tú te has convertido en ese dedo que penetra esa llaga? Yo analizaba y la tasa de divorcios en Estados Unidos y en el mundo ya superó todas las expectativas. Es más, ha incrementado tanto que los abogados son uno de los que más dinero ganan, porque saben que un matrimonio joven o un matrimonio adulto a cualquier edad ya está tocando el divorcio. Y sabe, eso no es normal. En Estados Unidos el 80% de los jóvenes antes de los 18 años ya están viviendo solos. Y se sienten en la capacidad de llevar un hogar, y el 30% de ellos regresan a casa 2 años después, y muchos con alcoholismo y adicciones. No le estoy hablando de un número que yo me inventé, yo estoy hablando de algo que yo leí. La mayoría de los hijos que no atienden a las afirmaciones de su casa sienten que son los dueños de casa, y más cuando son hombres. Quieren llegar a poner orden cuando no consiguen que haya un papá en casa. Y los psicólogos aquí lo que le dicen a la mamá es: medíquelo, dele Xanax para que cambie su comportamiento, para que sea dócil. Yo le voy a decir algo, eso solo lo arregla el Señor. Y para que el Señor arregle eso, la familia se tiene que encontrar cara a cara con Dios. Y si no son tus hijos los que se quieren encontrar cara a cara con Dios, tú vas a ser como Jacob, vas a pelear no con tu familia, vas a pelear por tu familia. Porque Jacob, después que sale de la casa de sus papás, pensando que lo había hecho bien y que le iba a ir muy bien con la bendición, se fue y llegó a donde su suegro. Y su suegro, que era más astuto que él, engañó a un engañador. ¿Sabe por qué? Porque Labán, que era el suegro de Jacob, le dijo: te vendo a mi hija. Y a él le gustó muchísimo Raquel. Y era pastora Raquel también, porque él la vio apacentando las ovejas. Y él le dijo: págame 7 años por ella. Y él trabajó 7 años y le puso a la fea, a la hija. Dice la Biblia que era de ojos tristes, no era fea. Pero para Jacob fue injusto, pero como él era un engañador, lo que se siembra se cosecha. No debería ser una sorpresa. Así que bueno, trabajó otros 7 años por la que yo quiero. Pero luego cuando se casó, se dio cuenta que el problema que estaba arrastrando su familia, porque cuando Abraham se casa, Sara es estéril. Cuando Isaac se casa, Rebeca es estéril. Y cuando Jacob se casa, Raquel es estéril. Entonces yo estoy viendo un problema generacional. Yo estoy viendo que Abraham, cuando se casa con Sara, se va para Egipto y miente. Cuando Isaac se casa con Rebeca, se va para Egipto y miente. Y estoy viendo que cuando Jacob se casa con Rebeca, le miente a Lea de que le gusta. Mentiras y esterilidad. Yo le voy a decir algo, usted tiene que romper en su familia con las mentiras, porque las mentiras producen esterilidad. Las mentiras en nuestra familia producen esterilidad. Y no ahorita, a futuro. Cuando nosotros creemos estar ocultando cosas, cuando nosotros queremos no decir, no enfrentar. Mire, yo le digo algo, usted se tiene que convertir en una persona que enfrente en su casa las situaciones. Tiene que pararse en el poder de Jesús y con palabras sanas y saludables tiene que decir: basta de esta situación. No podemos ponerle paños de agua tibia a las situaciones que necesitan que nosotros las enfrentemos, porque depende de nosotros que el futuro de nuestra generación sea saludable. Podemos estar sembrando raíces de esterilidad. ¿Y qué pasó? Que Raquel no podía tener hijos. Lea empezó a tener hijos, Simeón, Rubén, Neftalí, empezó a tener hijos. Y eran hermanas. Y empezó la rivalidad que había en los hermanos, fue transmitida a las hermanas. Porque Saúl tenía rivalidad con Jacob estando en casa. Cuando Jacob sale con su esposa, ahora 2 hermanas son rivales por un hombre. ¿Y sabe qué? Todos estos episodios Jacob los fue arrastrando. Y yo le voy a decir algo, si es complicado vivir, como dicen los hombres, es complicado vivir con esta mujer, hay hombres que dicen eso, imagínese vivir con 2 y hermanas y peleando. ¿Sabe qué? Su suegro no quería que se fuera, porque Labán dijo: Él es bendición. Cuando tú y yo estamos en un lugar, aún con todos los procesos que tengamos, nosotros somos bendición. Lo que pasa es que Jacob pensaba que su bendición radicaba de lo que él había obtenido de su padre. Pero es que no se trataba de eso. La bendición que él traía era la misma que tú y yo traemos, porque la Biblia dice que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. A donde tú camines, tú vas a ser bendición. Y él vivía luchando con todo lo que se le presentaba. Luchó con la situación que tenía porque la esposa no podía dar a luz. ¿Con qué tú estás luchando hoy? ¿Con qué tú estás luchando hoy? ¿Con qué situación has estado tú luchando? ¿Cuál es la circunstancia que se ha repetido en tus abuelos, que se repitió en tus papás, que se está repitiendo en ti? ¿Qué fue? ¿Divorcio? ¿Adulterio? ¿Enfermedad? ¿Qué es lo que se ha repetido en tu familia que tú tienes que ser el Jacob que corte con esa maldición? ¿Y sabes por qué el Señor pone esto en la palabra? No solo para que la leamos y nos y digamos qué bonita historia. No, es para que el Señor te lleve a esos lugares profundos y oscuros que tú no has querido enfrentar y Él pueda sanarlos. Él pueda sanarlos. Yo te hice una pregunta hace un rato y es, piensa si has luchado por la bendición de tu familia. Piensa si has peleado por la bendición de tu familia. Puede ser que tú hayas peleado contigo mismo durante todo este tiempo y hayas dicho, yo soy el problema, yo fui el que me equivoqué, algo yo hice mal. Y usted empiece a sacar cálculos de todo lo que usted ha estado viviendo. Pero Dios en su misericordia ha permitido todo esto para decirte, quiero tener un encuentro cara a cara contigo. Es hora de entender el plan, iglesia. Tú no puedes pelear por lo que a ti ya te pertenece. No pelees ni contigo ni con los de tu familia. Pelea por ti y por los de tu familia. Y para eso tú te tienes que subir al ring con Dios. Te tienes que subir al ring con Dios. El Señor nos ha prometido victoria, pero no hay victoria sin que primero haya batalla. No puede haber victoria sin que primero haya batalla. Y porque Él nos hizo más que vencedores por medio de Cristo, fue porque Cristo luchó una batalla por ti y por mí. Pero ahora nos toca a nosotros, porque dice, en el mundo tendréis aflicción. Y nuestras familias están siendo afligidas por muchas situaciones. Y tú y yo nos tenemos que subir al ring y pelear con Dios. ¿Pelear cómo? Me preguntará usted. Pelear en la oración. Pelear en el ayuno, pelear en la adoración, pelear en la búsqueda. Mientras tú te quedes quieto, las situaciones te van a ahogar. Mientras tú te quedes quieto, las situaciones te van a consumir. Mientras tú estés un pasivo, las situaciones te van a estancar, las situaciones te van a paralizar y vas a sentir miedo por todo lo que venga a tu vida. Y Dios dijo que solo los valientes, los atrevidos pueden arrebatar, pueden pelear, se pueden levantar. Mire, no hay argumento que sea más grande que tu Dios. Y lo primero que pasó cuando Jacob sale huyendo de donde su suegro, porque le dijo a las mujeres, agarren sus macundales que nos vamos. Nos vamos de aquí porque ese papá de ustedes no sirve. Ellas agarraron todas sus peroles. Imagínense, ya habían tenido 11 hijos. Ya ahí estaba José. Y él, geográficamente, para que usted me entienda, geográficamente el territorio donde estaba Labán, que era un territorio de mucho desierto, estaba dividido por un río que se llamaba el río Jaboc, lo acabamos de leer. Y este río era complicado de cruzar. Imagínense, él cruzó con sus dos esposas, con sus dos esclavas, con sus 11 hijos, con todo lo que tenía, con toda la gente que tenía. Él era multimillonario, pero dijo, agarro lo mío y me voy. Y él cruzó este río, y cuando él cruzó, él se quedó solo. Yo quiero que usted diga, solo. Él le dijo a sus esposas y a sus hijos, ustedes se quedan aquí, ya yo vengo. ¿Qué es lo que estás haciendo y a dónde estás corriendo cuando la situación te está llegando hasta aquí? Cuando has tenido que cruzar las fronteras más complicadas en tu vida. Cuando has tenido que ver a tu familia derrumbarse, caerse y vivir siempre el mismo círculo. Cuando están bien, algo pasa y ¡boom!, anímicamente los tira. Cuando usted ve que están creciendo en la fe, viene algo y te golpea y se te quita el ánimo. Cuando tú ves que estás económicamente bien, viene algo y se te van los ahorros. Cuando tú ves que estás caminando y pasa algo y tú retrocedes, hay algo que arreglar. Hay algo que ajustar, hay algo que mirar, hay algo que solo Dios puede arreglar. Pero era Jacob el que tenía que encontrarse cara a cara con Dios. Su familia no iba a entender y él tampoco se lo iba a explicar. Y él dijo: yo me voy a encontrar con Dios. Nuestros fracasos, nuestras decisiones, nuestras metidas de pata, nuestras caídas, nuestros raspones no son nada para Dios cuando tú tienes un Dios que puede sanarte. Lo que pasa es que a veces nosotros venimos a la casa de Dios, adoramos y levantamos las manos y es maravilloso, pero no dejamos que Dios entre, abra la puerta de nuestro corazón y trabaje en esas áreas profundas de nuestras vidas. Cuando Dios trabaja en las áreas profundas de nosotros, entonces todo comienza a sanar. ¿Tú quieres estar medianamente sano o completamente sano? La bendición de Jacob era producto de la herencia que corría por sus venas. Pero todo el problema que acarraba era producto de todas las decisiones que él había tomado. Tú puedes ser bendecido y aún así vivir sin gozo, vivir en tragedia, vivir triste, vivir perseguido, porque el Señor necesita arreglar áreas. Iglesia, si queremos sanidad, tenemos que ir a que el doctor toque lo que nosotros no hemos querido mostrar. Y Jacob dijo: solo, porque solo desnudo mi corazón, porque solo entrego, porque esta lucha es mía, porque yo los he hecho pasar a ellos por situaciones, porque yo fui el que contaminé, yo fui el que toqué, porque cuando uno está herido, todo lo que uno toca lo contamina. Porque cuando usted pone una manzana podrida cerca de 10, la biología me dice que se van a podrir las 9. Y a veces lo hacemos y no nos damos cuenta porque creemos que esa es nuestra personalidad. Ay, es que yo soy así, esa es mi forma de ser. No. Dios a ti te hizo para que tú seas una persona de una pieza completa, saludable, a la imagen de Cristo Jesús. Y dice la palabra, y si usted ha visto Chosen, la serie de Chosen, usted ve a 12 jóvenes imperfectos y Dios les dijo en la mesa: ya no recuerden lo que ustedes eran, porque ya eso ustedes no son jamás. Y Dios nos da una nueva identidad en Él. Pero ¿cómo hago yo para poder llevar a alguien de mi familia a ese lugar y a ese destino y a ese propósito que Él me entregó por herencia y que es mío por derecho? Yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 11, verso 27 y verso 28, porque siempre leemos el 28, pero yo quiero que leamos el 27. Mira, Jesucristo hablando a los discípulos y le dice: mi Padre me ha confiado todo, diga todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Verso 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Nosotros no sabemos este verso completico, pero el verso 27 me dice algo. Me dice que Jesús puede revelar y puede generar y puede regalar y puede impartir descanso porque Él tiene una relación con el Padre y el Padre da descanso. Y solo yo puedo ofrecer lo que yo he recibido. Por eso muchas familias no han podido dar porque no tienen. Y Él está hablando de una paternidad que produce descanso. Y Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted ve ausencia de amor, de identidad en la familia, porque no hay amor ni hubo identidad. Y es una cadena. Él está hablando de que Él puede dar lo que por gracia el Padre le otorgó para Él dárselo a sus discípulos. Tú puedes dar lo que Dios te dé a ti, de lo contrario no vas a dar nada. Iglesia, ¿qué estamos dándole a nuestra familia? Porque aquí yo estoy viendo a un Jesús que tiene intimidad. Y Él no solamente con su ejemplo, Él está hablando de un Cristo que da descanso y dice: vengan a mí, tráiganme sus cargas, porque en mí hay descanso y usted va a tener descanso. ¿Usted cómo le dice a su familia? Venga, tráigame su problema y yo le doy una paliza, y yo lo juzgo peor, y yo lo señalo peor de lo que el mundo te da. Y tu hijo se equivoca y tú vienes y le das 7 veces más duro. Y viene tu hija a contarte una situación y tú la juzgas y la señalas. ¿Y sabe qué? Por eso nuestras familias no hablan. Por eso nuestros hijos crecen y no quieren hablar. Mire, yo lo digo porque yo también fui una adolescente. Y hubieron temas que yo no quería tocar con mis papás. Y habían cosas que yo no quería hablar. Y créame que seguro mi papá no lo quería escuchar. Y aquí vuelvo al punto de la religiosidad. No seamos padres religiosos. Convirtámonos en amigos de nuestros hijos. Y aunque pasen la situación que pasen, ellos vengan con los brazos abiertos y nos digan: es el lugar donde consigo refugio. Que tu esposo se haya equivocado, pero seas tú la persona que le confíe tu error. Que el primo, el vecino, el amigo, la persona que te busque, porque tú eres unos brazos donde va a encontrar amor. Hubo una vez que yo le dije algo a mi esposo y combiné con él algo. Y le dije a él: nuestra relación tiene que estar fundamentada en la sinceridad. Y yo te digo algo, y lo miré a los ojos y le tomé el rostro y le dije: pase lo que pase en nuestro matrimonio, no tengas temor de contármelo. Porque nadie te puede sanar como Cristo lo puede hacer a través de mí. Que sean mis manos las que te sanen. Que sean mis oraciones las que te levanten. Y voy a llorar y me va a doler. Y puede ser que sean cosas que no me quieras decir. Pero no te quedes con esas cosas que te van a carcomer. Conviértete en el cómplice y el mejor amigo de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. No hay nada malo con ser amigo de tus hijos. No hay nada malo con abrirles el corazón y decirles: yo pasé por esta situación, tú puedes salir también. Hubo un ejemplo que usó uno de los predicadores que más me encantan acerca de la familia. Y hace días mi esposo me regaló un libro y me lo devoré porque me encantó. Y él contó esto en el libro. Él decía que uno de sus hijos un día le pidió permiso para ir a una fiesta. Y él le dijo: pues vaya. Y a las 3 de la mañana el hijo lo llamó porque había pasado una situación. Y que cuando él prendió el carro y se fue, lo primero que pensó fue: que nadie me conozca, porque es un pastor famoso, que nadie me conozca. Y cuando llegó, el policía lo conocía. Y él le dijo: yo esperé ver a todos menos a un hijo suyo aquí. ¿Y sabe qué le dijo él? Él le dijo: yo a mis hijos les dije que no importa dónde estuvieran ni a la hora que fuera, si estaban en problemas, ellos me podían llamar, que su papá los iba a buscar. Conviértete en ese que lleva a tus hijos al propósito. Abraham ya estaba viejo. Isaac ya estaba viejo. Y quisieron vivir una vida de fe, sí, pero que no se nos pase la vida viviendo una vida de fe, de religión, donde todo es aparentemente bien, pero las cosas que tenemos que arreglar las estamos dejando para mañana. No normalices las situaciones de división en tu casa. No normalices la situación de rivalidad en tu casa. No normalices que no te hablé por 3 años, por 2 años, por 1 año. Que no te hablé, que no te hablo papá, que no te hablo mamá. El orgullo no lo normalices en tu casa. No lo conviertas en la herramienta para pelear con los demás. Cuando tú no tienes herramientas, el orgullo se convierte en la única herramienta que usas para todo. Y te la pasas por la vida creyendo que tú tienes la razón. Y pasa como el mal aliento, que todos lo huelen menos tú. Y menos yo, porque aquí también entro yo. Iglesia, el Señor quiere sanarnos. Ayer mi esposo estaba muy cansado. Después de una clase estábamos muy tensos, nos dolía la espalda. Y compramos una maquinita de esas mágicas que venden en Costco, que te quita la tensión muscular. Yo le digo, ¿quieres que te haga con la maquinita? Y me dice, sí, tráela. Y la maquinita tiene muchos niveles. Entonces yo me la coloqué primero y parece magia. Pero usted se relaja de una forma increíble. Entonces le dije a él, ahora te la hago yo a ti. Entonces él estaba ahí. Entonces él, no, porque me duele mucho. Y yo, el Espíritu Santo me habló en esa simplicidad. Y me decía, hay dolores que para que salgan tienen que atravesar otro dolor. Y yo me quedé y yo decía, es verdad, Señor. Para que él deje ese dolor que lo tiene tensionado, él tiene que someterse a este dolor. Y hay cosas en nuestra vida que para que salgan de nosotros van a ocasionarnos un dolor mayor. Pero eso va a producir tu sanidad. Y aunque tengas miedo de venir a Dios para que sane, eso te va a sanar por completo. Y Jacob, en medio de su desesperación, oró al Señor. Génesis 32, 9 y 10. Mire, antes de él hizo una oración y le dijo, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Un asunto pendiente. Todos nos sabemos la historia en la que Jacob, cansado, se queda dormido y ve una escalera que los ángeles suben y los ángeles bajan. Ahí el Señor habló con Jacob y le dijo, regresa a tus parientes. Y él no hizo caso. Estamos hablando que 25 años o 30 después, él en oración reconoce que había un asunto pendiente. ¿Cuál es nuestro asunto pendiente? ¿Qué es lo que Dios tiene que sanar y que Dios tiene que arreglar? Empezó la lucha del Señor con Jacob. Y Jacob estaba luchando tanto que ni siquiera le reconocía, porque le dijo, dime tu nombre, dime tu nombre, dime tu nombre. Y el Señor le dijo, déjame. Pelearon toda la noche. Déjame, porque ya está saliendo el sol. Y Jacob le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Porque sabe que él dijo, hasta el día de hoy, sáname en esa área, bendíceme mi corazón, de que yo me convenza de que tú eres el Dios que me da bendición, y que yo pueda quitar de mi vida todo eso con lo que yo he venido caminando y arrastrando. Y se encontró cara a cara con Dios. Y cada vez que nosotros venimos aquí los domingos es encontrarnos cara a cara con Dios. Pero mientras tengamos el corazón con cercos que limiten el trato de Dios en lo profundo de nosotros, vamos a seguir viendo las mismas cosas, teniendo las mismas actitudes, actuando de la misma manera, y vamos a seguir orando por las mismas cosas. Iglesia, Dios no quiere una iglesia que disimuladamente se convierta en rezar todo el tiempo, porque rezar no es ofensa, rezar es repetir lo que ya se dijo. Eso significa rezar. Y nos vamos a convertir en los que oran por lo mismo, por 30, por 20, por 40, por 15, por 2, 3, 4, 5 generaciones. Somos nosotros los que tenemos que subirnos al ring con Dios y decir, hay algo que es mío por derecho. Y yo pido mi sanidad. ¿Sabe qué es tuyo por derecho? Todo lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Isaías 53 dice que tú eres perdonado, justificado, sano, redimido. Que por la llaga de Cristo nosotros fuimos sanados. ¿Cuántas bendiciones son tuyas y tú todavía no les has echado mano? Porque no has querido subirte en el ring a donde Dios descubra todo lo que hay en nosotros. Hay momentos en los que tenemos que hacerlo, iglesia. Y Jacob no se fue como llegó a ese lugar. Jacob se fue cojeando, como la muestra de que en su vida él nunca más iba a caminar igual. Hay cosas que Dios va a tocar de ti y que no van a quedar iguales. Hay cosas que va a quitar de ti. Hay gente que va a tener que apartar de ti. Hay situaciones que va a cortar. Hay fuentes económicas que ya se van a secar. Cuando Jacob regresó a donde su padre, él se encontró con que la primera persona que vio fue a su hermano. Y si no estoy mal, eso está en Génesis 33, verso 5. Y no sé si lo tienen ahí, pero miren lo que pasó después que él tuvo esta lucha con Dios. Lo primero que pasa es que él se encuentra con su hermano, reconciliación. Y hay áreas de nuestra vida que se tienen que reconciliar con Dios. Y él pensó que su hermano lo iba a matar, y su hermano lo vio desde lo lejos, y lo que sintió fue misericordia. Y dice que corrió, lo abrazó y lloraron juntos. Hubo sanidad. Hay situaciones que te hacen llorar en casa. Comienza a llorar porque Dios la sane y no porque sean las mismas situaciones. Ponte de pie, iglesia. Mira lo que dice el verso 4. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Cuando hay verdadera sanidad, hay una muestra de amor que no es fingida. Y el Señor dice en su palabra que vuestro amor sea sin fingimiento. Que vuestro amor sea sin fingimiento. Hay temas, iglesia, que son duros de hablar, pero que hay que hablar. Porque para que Jacob fuera otro, tuvo que cruzar el río y romper el orden que él llevaba y hacerse menos para que Dios lo llevara a más. Dios no solamente hizo con Jacob lo que quería, le cambió el nombre. Y por eso usted ve que en la cadena generacional dice el Dios de Abraham, de Isaac, y no dice de Saúl, dice de Jacob. Haz algo que marque tu generación en Dios, pero que comience con nuestro corazón. En esta semana yo te animo a que analices tus actitudes. Analicemos cómo nosotros somos. Y no nos dé pena escribirlo en una hoja de papel. ¿Qué tan egoístas somos? ¿Qué tan duros somos? ¿Qué tan amorosos somos? Y el Espíritu Santo durante toda esta semana me llevó, cada día que oraba, me llevaba a la cruz, a la cruz, a la cruz, a la cruz. Y él me decía: yo dejé todo eso en la cruz porque tú cobras algo que ya yo pagué. Porque tú quieres justicia de algo que ya yo otorgué justicia. Yo no te estoy diciendo que pidas por ellos, yo te estoy diciendo que lo ames a ellos. Y le voy a hablar de mí, no le estoy hablando de nadie. Sería yo una mentirosa. Pero haciendo esta lista descubrí que había alguien que yo tenía que perdonar. Y le dije a mi esposo: no sé, pero yo amo a esa persona. Yo lo aprendí a apreciar, yo lo quise, pero no entiendo por qué cada vez que viene el recuerdo a mi mente, siento que deseo tenerlo enfrente para decir muchas cosas. Porque pienso que yo tengo la razón. Y Dios me dijo: mira mi cruz, tú no tienes la razón. Yo también morí por esa persona. Y lo tuve que soltar. Y tuve que entender que hay personas que cumplen ciclos en nuestras vidas. Y hay personas que están ahí para hacer bendición, y otras que van a hacer bendición solo un momento. Y van a haber miembros de tu familia que Dios está usando para hacerte crecer, para formar tu carácter. Hay personas en tu casa que Dios está usando en medio del proceso para que tú crezcas en lo espiritual, no para que pelees, para que ores. Y Dios me dijo: yo estaba hablándote de hacía tiempo de esa persona, pero tú lo estabas ignorando. Y hoy puedo decirles con total honestidad que entendí que no vale la pena caminar por la vida con cosas que no nos sirven en el corazón. Suelta, otorga, entrega perdón y ama más, para que seamos familias realmente saludables. Inclina tu rostro, iglesia, yo quiero orar. Y quiero que las personas que están ahí conectadas puedan orar con nosotros. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú, como iglesia, nos estás enseñando acerca de tu plan y tu propósito. Pero hay cosas que parecen pequeñas y parecen que no son importantes, pero se van convirtiendo, Señor, en una bola de nieve que opaca y obstaculiza lo que tú tienes para nosotros. Hoy voluntariamente te entregamos, Señor, cada área de nuestra vida. Vamos, dile, la área familiar, la área personal. Yo te entrego mis pensamientos, mi corazón, Señor. Yo oro que no habrá nada, Señor, que yo arrastre, que yo repita, en lo que yo reincida, que mi generación, mi familia y las personas que amo puedan repetir. Yo oro que mi generación es bendición y que ellos lo van a entender, porque en casa vivirán bajo la bendición del Señor. Yo oro, Señor, que los matrimonios no se van a conformar con estar bien, sino que van a caminar, Señor, hacia la excelencia y hacia el cumplimiento de lo que tú has escrito acerca de la familia. Seremos personas que sirvan sanas porque nosotros estamos sanos. Que el reflejo de nuestras familias conquistará otras familias. Que el reflejo de tu presencia en nuestras vidas conquistará personas, Señor, para ti. Nos convertiremos en aquellos que se suban al ring a pelear por nuestros hogares cuando las situaciones se coloquen difíciles. No usaremos el orgullo, ni el rencor, ni la rabia, ni la apatía como el argumento, Señor, para decir que tenemos la razón, sino que como Jacob nos vamos a encontrar cara a cara contigo. Y yo quiero que se levanten las manos de los Jacob que están en este lugar, Señor, porque tú quieres levantar una generación que sepa pelear la buena batalla de la fe con las armas poderosas de Dios. Ya no vamos a pelear ni con la razón ni con el argumento. Vamos a pelear con tus armas, Señor, y veremos la victoria. Te bendecimos, Jesús. Amén y amén. Yo despido de la transmisión orando que el Señor te bendiga y te guarde, que el ángel de Jehová campe alrededor de ti y te dé paz.